Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Saludos desde este micrófono de Isabel García, regadera, y desde la realización técnica de Raquel Cordonier. Todo listo para esta hora de radio, La Regadera, con una invitada muy especial. Teresa Cardona es una de las nuevas voces de la novela policíaca en español. Es autora de Los dos lados y vuelve con Un bien relativo. Aunque Un bien relativo es una precuela. Bienvenida, ¿cómo estás, Teresa?
Hola, Isabel. Hola, Raquel. Muchas gracias por invitarme.
Un placer tenerte aquí. Bueno, decía yo, una de las nuevas voces de la novela policíaca en español, Tu fama te precede, y esto con un par de novelas publicadas en España. Ojo, que ya vienes con trayectoria en Francia. De todo ello vamos a hablar. Pero también eres peculiar por tu trayectoria en lo literario y por tu recorrido en lo personal. Tienes una mezcla.
Bueno, yo siempre digo que es una mezcla muy europea, que soy completamente europea, porque mi padre es alemán, mi madre es española, viví durante 18 años en España y después nos fuimos a vivir a Alemania. Y en Alemania me casé, bueno, estudié, me casé, tuve hijos, los puse a estudiar en el liceo francés y en el liceo francés conocí a un profesor cuando trabajaba en la biblioteca del colegio.
No hagas spoiler, a ver si nos vas a contar ya todo, que tenemos una hora de programa,
vale,
Teresa.
Vale, me callo.
No pasa nada. Pero si te parece, pues vamos a insistir en Un bien relativo, que es esta novela más reciente. Luego iremos a tu recorrido personal más detenidamente. Un bien relativo, volvemos a tener a Karen Blecker y al Brigada Cano. Son los protagonistas, por así decirlo, bueno, si no protagonistas de la novela, porque en la novela hay otros muchos, sí de una serie, podemos decir ya, de libros.
Bueno, yo creo que el protagonista es el pueblo de San Lorenzo. Y Karen y Cano están ahí y son, digamos, los protagonistas secundarios. Efectivamente, es una pareja de la Guardia Civil un tanto singular, pero también es que están en un sitio muy singular, que es este real sitio de San Lorenzo del Escorial.
San Lorenzo del Escorial, que es el protagonista también de Los dos lados.
Es el protagonista de los dos, es, digamos, todo el trasfondo de todas estas historias, porque es un pueblo maravilloso y que da mucho jugo. Y por eso, bueno, lo conocía muy bien, lo elegí por cuestiones prácticamente sentimentales. Eso me obligó a hacer de mis investigadores guardia civiles y así nacieron Karen y Cano.
Pues vamos a dejar estas pinceladas que tú has sembrado y te voy a ir preguntando acerca de todas ellas. Pero también durante esta charla nos va a acompañar la música, canciones que tú has seleccionado, canciones que nos ha traído Teresa Cardona y que nos llevan a todos esos personajes que hay en esta novela, en Un bien relativo, y a ese personaje especial también que es San Lorenzo del Escorial y a diferentes momentos. Vamos a empezar por James Blunt y el tema que has elegido. Dime tú, preséntamelo o dime a qué punto de la novela quieres, en qué punto de la novela lo sitúas.
Cuando empecé a ponerle música a la novela, me imaginé, bueno, los protagonistas, Karen y Cano. Cano al principio vuelve por la noche a su casa después de conocer, acaba de conocer a la teniente que acaba de llegar, y la verdad es que no está muy contento con ella ni está muy contento con la suerte que le ha tocado de ser pareja. Y cuando vuelve a su casa, que vive en una casa muy, en una calle muy emblemática de San Lorenzo, llega y se plantea un poco, porque le ha tocado a él sacar la pajita más corta, y me imaginé qué es lo que podría escuchar. Cano es oriundo de San Lorenzo, Cano es un ser muy reflectivo, es un ser también impulsivo en parte, es homosexual, y pensé que probablemente si yo fuese Cano escucharía a James Blunt cuando llegase a casa. Así que fue por eso lo elegí. Pensé que era justo, o sea, si yo llegase a casa y fuese él, sería lo que pondría. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart.
This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants to flame, they don't want to get by.
Teresa Cardona es la autora de Un bien relativo, también de Los dos lados, dos novelas que tienen como protagonista San Lorenzo del Escorial, pero también a esa pareja de guardias civiles un tanto peculiar que componen Karen y Cano. La teniente Karen, el brigada Cano. Teresa, Un bien relativo. Yo te lo tengo que decir. A mí me parece que es una novela trampantojo. Y te explico el porqué. Y es que el lector se sitúa ante una novela policíaca, que lo es. Además lo pone aquí en la portada, Siruela policíaca. Esta es la colección. Pero luego, cuando uno empieza a desgranar la novela y va avanzando a lo largo de estas más de 400 páginas, pues se da cuenta de que ahí, el lector se da cuenta de que hay mucho más. No se trata tanto de resolver un caso policiaco, que también, insisto, sino más bien de pensar, de debatir incluso. Es una novela que invita al debate sobre muchas cuestiones: la ética, la moral, la religión, el bien, el mal, e incluso los límites, dónde se sitúan los límites sobre todas estas creencias.
Bueno, yo creo que este es el mejor piropo que me has podido hacer, porque yo siempre digo que en mis libros no es fundamental quién es el asesino, y que la verdad es que me da igual que pasados tres meses el lector no se acuerde de quién mató a la víctima, pero que se acuerde que le obligó a reflexionar y que le llevó a dudar. Yo lo que quiero es que la gente dude y que lea un capítulo y que piense, pues mira, ni tan mal. Y que cuando lea el siguiente diga, horror, esto tampoco. Que le obligue a luchar consigo mismo, a luchar con sus principios, a pensar que a lo mejor las cosas no son siempre iguales, que si tú estás afectado son diferentes, que vistas desde un punto histórico diferente al actual, las cosas pueden tener otro color, que estando en otra situación las cosas son diferentes y que no reaccionamos siempre igual. Y que debemos ser generosos al juzgar, y que debemos ser muy cuidadosos al criticar, o muy cuidadosos al juzgar a los otros y a juzgar sus comportamientos en un momento determinado.
En Un bien relativo, pues pones ejemplos concretos, vamos, nos sitúas en situaciones concretas que nos llevan a todos esos dilemas que tú misma acabas de expresar. Por ejemplo, en cuanto a la estructura de la novela, hay como dos acciones paralelas. Una está situada, digamos, en el presente, en los años 2000, y otra en los años 80. Bueno, de hecho, la novela arranca en San Lorenzo del Escorial en 2015. Hace unos años, pero bueno, los años 2000. Y vuelvo a repetir, el pasado son los años 80. Los hechos están de alguna manera relacionados. Pero nos llevas a plantearnos cuestiones, pues, que desde la perspectiva de los 2000... a lo mejor no seríamos capaces de contextualizarlas, bueno, no somos de hecho capaces de contextualizarlas igual que en los años 80.
Yo creo que somos completamente incapaces, o lo podemos hacer con un esfuerzo de nuestra parte, porque no podemos, nosotros calculamos que los años 80 están cercanos, que es nuestra niñez, la de los que estamos hablando aquí suele ser nuestra niñez o suele estar cerca. Pero lo que olvidamos siempre es que la gente que era adulta en 1980 había nacido en 1935 o en 1940, y que la educación de esa gente y las circunstancias de la vida de esas personas no tienen nada que ver con nosotros, ni habían vivido una libertad que hemos vivido todos, aunque hablemos mucho de la posguerra, claro, no tiene nada que ver haber crecido, haber nacido en 1973 como nací yo, que haber nacido en 1938. Y no tiene nada que ver nacer en Madrid en el 73 que nacer en un pueblo de Valencia a finales de los años 30. Y yo eso es un poco lo que intento obligar al lector. Lo intenté también con el otro libro, con Los dos lados, que también va en dos líneas temporales. Este es 1980 y 2015, y Los dos lados es 2016 y 1989. Y en Los dos lados me llevo al lector al País Vasco para que dude también, porque la situación en el País Vasco no tiene nada que ver. Una persona que tenga hoy 20 años no puede comprender lo que era el País Vasco en el 89.
Sí, todo el apogeo del terrorismo, de ETA, eso ya lo hiciste en tu anterior novela.
Esa es la que hice en la anterior novela.
Y en esta volvemos a un bien relativo, pues como decíamos, los años 80, que ahora recordamos esos años 80 pues decorados o recubiertos con esa pátina de modernidad y hablamos de la movida.
Y la movida, sí.
Pero lo cierto y lo real era que en el seno de las familias y de los hogares, un poco lo que se vivía era otra cosa, ¿no? Hasta el punto, por ejemplo, pues simplemente que los padres querían para sus hijos un futuro mejor que el de ellos y había determinadas carreras pues que no estaban bien vistas. Era como, estudia algo serio. Esa frase, pues nosotras, seguramente, posiblemente tú también en tu casa la hayas escuchado, y ahora ya nuestros hijos tampoco les decimos eso, ¿no? Es estudia algo que te guste y dedícate a algo que te haga feliz. Pues hasta eso ha cambiado.
Yo creo que es que, bueno, ahora miramos los 80 mucho con la movida. Y los 80 tenían, sobre todo el principio de los 80 que enseño yo, y yo no enseño los bares del centro de Madrid, ni enseño Malasaña, ni enseño todo lo divertido y lo maravilloso que era, sino que me meto en un piso en Carabanchel y me meto en una casa en el barrio de Salamanca. Y las diferencias eran abismales.
Incluso fíjate que yo he puesto el ejemplo de hijo estudia algo serio. En esa casa de Carabanchel no podían plantearse el estudiar porque había que trabajar para comer.
Bueno, es que una de las protagonistas de mi novela, el gran problema que tienen es que la madre se pone enferma o tiene que dejar de trabajar por ciertas circunstancias y la hija de 15 años tiene que ponerse a trabajar, y entonces hay un diálogo que a mí me gusta mucho, porque es una figura que me gusta mucho, de una señora muy ecuánime, que habla con esta señora y le dice, Inmaculada, esto no lo puedes hacer. Y ella le dice, pero si es que aunque usted me dejase el dinero, ¿cómo se lo iba a devolver? Si es que llego a final de mes con lo que tengo y no me sobra absolutamente nada. Si usted me deja el dinero, ¿cómo voy a poder devolvérselo jamás? Y si no puedo trabajar yo, tiene que trabajar otro. Y en este momento la única que está es Conchita, que tiene 15 años, que tiene que salir del colegio, que tiene que ponerse a limpiar. Y es una situación completamente trágica, que una niña tenga que dejar de estudiar, que no exista un entramado social que pueda recuperar eso, que pueda paliar eso. Yo creo que, gracias a Dios, eso ya ha cambiado también.
Esa es una de las realidades que retratas en Un bien relativo. Una familia obrera en un barrio de Carabanchel, pues que tiene serias dificultades para llegar a final de mes, y una casa en la que además ocurren otras muchas cosas que también a día de hoy ya no concebiríamos. Pero luego, en el barrio de Salamanca, pues también ocurre que hay esas señoritas bien que sí tienen opción a unos estudios, pero que luego se casan y se dedican a ser madres de familia. Y Pilar, una de ellas, que es la más moderna, pues simplemente es mirada de manera extraña por sus padres, por sus amigas, hasta por su propio marido, porque ella lo único que quiere es trabajar.
Sí, yo creo que Pilar tenía mucha suerte, porque no todas eran así, porque también había muchas que, bueno, lo de estudiar se les decía, bueno, guapa, tampoco eres tan fea. No hace falta que estudies.
Búscate un buen marido.
Al fin y al cabo te vas a casar. Y muchas de estas, que también aparecen en la novela, tenían, digamos, había unas convenciones sociales que tenían que cumplir y que si no las cumplían estaban fuera de juego, no las invitaban, no entraban en el grupo de las madres. O sea, desde luego que no tiene ni punto de comparación, pero que también tenían unas circunstancias que les obligaban a vivir de una manera.
Las apariencias.
¿No? La misma monja que aparece en la portada, hoy en día no hubiese sido monja. Hubiese estudiado, hubiese sido una señora de carrera y hubiese trabajado todo lo que puedes trabajar tú, lo que puedo trabajar yo. Y hubiese sido muchísimo más feliz. Y se tuvo que meter a monja. ¿Por qué? Porque no veía otra alternativa. Venía de Extremadura, el hermano mayor heredaba, ella no sabía qué hacer, pues ahora me meto a monja. O sea, que yo creo que hemos ganado muchísimo, que por mucho que se diga que la situación de la mujer no es igual a la del hombre, yo intento compararla con lo que eran las mujeres en 1980 y no tiene nada que ver. Soy mucho más feliz de ser mujer adulta en el 2022 que de ser mujer adulta en 1980.
Bueno, ya que hemos citado a Pilar, vamos a ir a una canción, Penélope de Serrat, que creo que tú la relacionas, sí, con este personaje. Dime tú por qué, cuándo.
Yo creo que Pilar era muy moderna. Y cuando le pregunté a mi madre, que mi madre tuvo la suerte, mi madre pudo estudiar, qué es lo que estudiaba ella en esa época, porque mi madre también era bastante rebelde y se parecía bastante a Pilar, qué es lo que escuchaban ellas, me dijo que ellas, todas las rebeldes, escuchaban a Serrat, porque era un poco casi como el prohibido también, porque era catalán, cantaba a veces también en catalán, cosa que ya era, viviendo en el Madrid de 1980 o de finales de los 70, que es la época en la que estudió mi madre, o principios de los 70 estudió mi madre, en esa época ya era un poco revolucionario. Entonces por eso me pareció que Pilar le pegaba mucho más Serrat que Julio Iglesias.
Pues vamos a escuchar Penélope a Joan Manuel Serrat.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo caminante.
Teresa Cardona, escritora, has citado, estábamos hablando o comentando tu novela Un bien relativo y has citado una monja que aparece en la portada, y es que nos hemos ido de lleno a toda la parte social de la novela y hemos dejado de lado la parte policíaca, por eso decía yo lo de que induces...
Nos hemos quedado sin muerto.
Bueno, te dejo que cuentes de quién es el cadáver y cómo aparece, hasta ahí podemos leer, de la parte policíaca no leemos más.
Sí, por eso, bueno, el caso comienza en un paseo de San Lorenzo del Escorial, un paseo maravilloso que está en la falda del Monte Abantos y que se llama, que lo llaman en el pueblo, el Camino de las Embarazadas. Y ahí aparece el cadáver de Sor Lucía, lo descubren tres paseantes de San Lorenzo del Escorial, que además son reales, porque yo meto muchas veces en mis libros, tanto en este como en el otro, personajes reales de San Lorenzo.
Pero a ver, cuando me dices son reales, ¿quiénes son?
Son... tres señoras, Mercedes.
Vecinas, Isabel. ¿Tú vives allí?
Sí, bueno, yo he veraneado toda mi vida y lo que pasa es que paso muchas temporadas fuera de la época de vacaciones ahí. Y entonces he tenido más oportunidad de conocer el pueblo sin veraneantes que mucha gente que solo va los fines de semana. Y me encanta pasear y siempre me encontraba estas señoras. Y yo paseaba, dado mi origen germánico, me importa menos la lluvia. Entonces, como mi abuela siempre me había dicho que el aire fresco es lo mejor para despejarse la cabeza, intento salir todos los días, da igual el tiempo. Y muchas veces estaba yo sola, pero siempre sabía que me iba a encontrar a estas tres señoras que pasean. Da exactamente igual que haga mal tiempo, buen tiempo, da exactamente igual. Ellas están todas las tardes en el Paseo de la Horizontal. Y cuando volvía una vez, iba pensando en un crimen, y cuando las vi pensé...
Van a ser ellas las que descubran el cadáver.
Se lo van a encontrar ellas. Total, que empecé el libro con ellas descubriendo el cadáver.
Y bueno, ¿cuándo se lo has contado a ellas o cuándo se han enterado? ¿Qué te han dicho?
Se lo dije, yo cuando meto a los personajes los he metido a varios, hay varios.
¿Con nombres reales?
Sí, claro, yo cuando los meto van con nombres reales. Lo que pasa es que los trozos en los que salen siempre se los mando antes. Entonces, hombre, claro, para que le den el Neil Obstadt, ya si estamos en esa época. No, todos los que están se lo mando antes, le dan el visto bueno y entonces entran.
Oye, pero cuando quieras escribir una novela con crímenes en la radio, méteme, que me hace ilusión.
Sí, ya el otro día en la presentación del Escorial me dijeron que por qué no mataba en la tienda de sanitarios Gil Pérez, que también estaba, que ya pensé, digo,
o sea,
bueno,
que ya tienes,
no sé,
peticiones,
si...
esto no lo cuentes, porque si no...
Tengo, sí, a ver si van a, si voy a matar a alguien en sanitarios Gil Pérez y entonces ya se sabe dónde han matado esta vez. Y entonces aparece una muerta, que nos estamos quitando el policíaco y nos vamos otra vez a lo social. Aparece, llaman y dicen, hay una muerta, suben a ver y se encuentran con que la muerta es una monja. Y claro, a mí lo de la monja me pareció muy interesante, porque la monja...
¿Quién puede querer matar a una monja?
Es que normalmente no es una víctima. La monja, libros en los que muera una monja, hay pocos. Yo por lo menos no me acuerdo de ninguno. Hay películas de la monja asesina, sí, o hay películas de la monja que se vuelve loca, pero no hay película, no hay literatura ni hay cine con monja víctima. Entonces, eso es lo primero que me pareció interesante. Y después me pareció muy interesante, hay que pensar que yo llevo mucho tiempo viviendo en el extranjero y tanto en Francia como en Alemania no se ven monjas.
Bueno, aquí en España cada vez menos.
No se ven menos, pero yo por lo menos una vez a la semana veo alguna.
Pues eran en San Lorenzo del Escorial.
Bueno, en San Lorenzo del Escorial. El otro día me encontré a una monjita que me quedé de piedra porque no sé por dónde andaba. No sé en qué supermercado estaba que me encontré a una monjita y pensé, mira que ahora esta señora aquí. Pero es raro. En San Lorenzo es verdad que te encuentras alguna más, te encuentras a muchos agustinos, te encuentras a monjes, es cierto, porque está el monasterio y los siguen dando clase, pero me pareció interesante matarla. Entonces, a medida que bueno, me había encontrado el cadáver y el cadáver ya estaba en el depósito, pensé, bien, me planteé el debate de cuando te encuentras a una persona muerta, muchas veces nos preguntamos qué es lo que ha hecho para que le puedan matar. Si nos hubiésemos encontrado a un señor lleno de tatuajes cirílicos, tumbado en San Lorenzo del Escorial, hubiésemos pensado, este es uno de la mafia rusa. O sea, lo primero que hubiesen pensado Karen y Cano, hubiesen dicho, bueno, estos tatuajes cirílicos, a lo mejor una cárcel rusa o una cárcel albana o algo así, y a lo mejor este hombre ha hecho algo que ha provocado que le matasen. Pero te encuentras a una monja y no piensas qué es lo que ha podido hacer una monja para que la maten, sino quién ha podido matar a una monja. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha podido hacer una monja para que la maten? Entonces ya la misma Karen y el mismo Cano se tienen que cambiar un poco el chip y no solo pensar quién ha podido matar a una monja, sino qué es lo que ha podido hacer una monja para que la maten. Y a través de ese hilo van tirando, tienen que empezar a conocer a Sor Lucía, tienen que enterarse, bueno, que cuando la empiezan a conocer es un ser maravilloso, ha creado una planta en una clínica de Madrid que la ha modernizado, no la ha digitalizado.
Sí, parece que todo lo que ha hecho está bien y que todo su comportamiento durante toda su vida hubiera sido ejemplar. Todo el mundo la admira, la respeta.
Todo el mundo la quiere, le siguen mandando cestas de Navidad a pesar de que tiene casi 70 años y ha dejado de trabajar. O sea, es una persona muy, muy, muy respetada. Y tiene...
Vamos, que casi el misterio es porque se la quiere tanto.
Es porque se la quiere, es porque la matan.
Bueno, sí. Pues Teresa, aparte volvemos a toda esa parte, a ese trasfondo social que hay en Un bien relativo, y hemos hablado de cómo, aparte de esas dos situaciones temporales, 1980-2015, están esas otras dos situaciones que son un barrio obrero y una zona buena o noble, el barrio de Salamanca de Madrid. Y hay una cuestión que está muy presente en ambos lados, que es el machismo. Tú lo has dicho, prefiero ser una mujer, obviamente, a día de hoy que no en los años 80, pero sobre todo hay un problema mayor, una lacra todavía mayor, que era esa violencia de género que ocurría en muchos hogares, que tú lo sitúas sobre todo en ese barrio obrero, porque las mujeres no tenían opciones, no había opciones. Una mujer con 5 hijos, como es el caso de Inmaculada, que su marido la maltrata salvajemente, no tenía opciones. Y es más, esa famosa frase de los trapos sucios se lavan en casa.
Yo creo que no solo eso. Yo creo que una de las cosas más horrorosas de este libro es que cuando Inmaculada llega al creo que es el Hospital de la Princesa, cuando llega con el ojo morado y el médico la está mirando por otra razón, y de repente le mira el ojo y se siente obligado a preguntar, ¿y este ojo? Inmaculada contesta, me he caído por la escalera. Pero ya lo dice de una manera prácticamente insolente, y el otro lo acepta. Lo sabían, todos lo sabían. Y no... Era una cosa como de la que no se hablaba, nadie decía, la vecina lo sabía, los del colegio lo sabían, todos lo sabían.
Que hay quien intenta, de alguna manera, echarle un cable como esa vecina, pero aún así...
Bueno, el cable es cuando ya las cosas han pasado. Hombre, el cable efectivamente es cuando te han pegado, la vecina entra y te coloca el trapo debajo de la cabeza. Pero no llaman a la policía, pero también, ¿por qué no llaman a la policía? Porque es que si llamaban a la policía, los 5 niños los separaban en hogares. Las niñas por un lado, los niños por el otro, y la niña discapacitada al manicomio. O sea, que es que todo lo que venía detrás era un drama monumental. Que yo creo que hoy en día nos encontramos a una compañera, a una amiga con un ojo morado, y no se nos pasa por la cabeza a nadie decirle, ¿qué hiciste? No sé, eso es una cosa que...
O aguanta, o espérate a ver si se le pasa, que habrá tenido un mal día.
A lo mejor estaba de mal humor. O sea, es que ¿cómo se nos va a ocurrir eso? Y en ese momento, pues es que también yo creo que Inmaculada, que cuando le decían lo que Dios ha unido no lo puedes hacer el hombre, pues aguanta, que ya dijo Constantino, que sí, lo mismo que les decía a los esclavos en su día, bien, el cristianismo es una religión fantástica para los esclavos porque predica el más allá y dice que por muy mal que lo pases hoy en día, en el mundo, cuando mueras, todo será muchísimo mejor. Y ese es un poco, a mí es que cuando la figura de Inmaculada me estremece, y la figura de Conchita que vive y que sufre ella todas las consecuencias de ese machismo profundo y de esa falta de ayuda por todas partes, es estremecedor.
Y Conchita, que además se queda sin oportunidades porque es una niña inteligente, con buenos resultados académicos, pero por las circunstancias que vive en su casa no puede salir de ahí, eso de ese círculo en el que vive, lo arrastra toda su vida y se tiene que dedicar toda su vida a limpiar, que esa es también una especie de compartimentos estancos, ¿no?, que había a nivel social, y estamos hablando de unas cuantas décadas atrás y en este mismo país.
Es un círculo vicioso porque Conchita, por muy lista que sea, no puede seguir estudiando, tiene que suplir a la madre. Tampoco en el colegio son comprensivos con ella, hay una profesora que es súper comprensiva, que la ayuda y que la hace pasar, pero hay otra que no, que dice los resultados son los resultados y si no aprueba lo siento muchísimo por ella. Quiere decir que no, o sea, que es cierto que sobre el papel sí tenía la posibilidad de estudiar, pero no la tenía, no estaba completamente, estaba abonada a la vida que desgraciadamente llevó después. Y efectivamente, al final del libro, los hermanos de Conchita no estudian porque pudiesen estudiar, sino estudian porque hay unos señores del barrio de Salamanca que les dio por ser generosos y les pagan la carrera. Porque si no, yo no sé si los hermanos de Conchita hubiesen podido estudiar, que también es un punto horroroso de toda esta historia. Y ya no es porque no pudiesen estudiar, porque efectivamente todos se podían inscribir en la universidad, pero ¿podía sobrevivir la familia sin el sueldo de ese? O sea, que no es cuestión, decimos, no, es que a la universidad podían ir todos, sí, efectivamente podían ir todos los que las familias se podían permitir tener a una boca que no ingresaba, sino que solo comía. Y ese es, bueno, es eso el drama.
Pues cuestiones así de duras son las que aborda Teresa Cardona en Un bien relativo. Vamos a escuchar música situada en un momento pues de estos dramáticos, de estos personajes que viven situaciones tan duras como son Inmaculada y su hija Conchita, bueno, y sus hijos. Inmaculada va a la feria una tarde con sus niños y pasan una buena tarde. Pero cuando llegan a casa, pues ahí está Camilo, el marido, que bueno, pues la está esperando, y es uno de los momentos más duros de la novela, porque en esa ocasión ya no es que la golpee, ¿no?, sino que la manda directamente al hospital. Y tú para este episodio has elegido el tema Como yo te amo, de Rocío Jurado.
Sí, bueno, es que ellos estaban en la cocina. La radio estaba sonando, era maravillosa, era una situación maravillosa y todos eran felicísimos, y Rocío Jurado iba muy bien. Y yo pensé que si llega Camilo y efectivamente la zurra como la deja, qué contraste más terrorífico el tener a Rocío Jurado cantando y a la mujer tirada en el suelo y sangrando de una oreja. O sea, es terrorífico como era en esa época este tipo de contraste.
Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo te amo, como yo te amo, nadie te amará. Nadie te amará. Nadie porque yo.
Teresa Cardona, bueno, pues estamos desgranando muchas cosas de Un bien relativo. Esta novela que has publicado con Siruela, igual que la anterior, que también la publicó Siruela, y que ahí vuelven a estar, pues... Karen, la teniente, y Cano, su compañero, esos dos guardias civiles tan peculiares. En el caso de Karen, ha pasado por la Europol en La Haya y tiene una vida llena de contrastes. Y bueno, ahora sí has adelantado, has apuntado antes tú un poquito, has pasado muy por encima tu biografía, la tuya también es una vida llena de contrastes. Entiendo que esto no es casual, ¿no? Que has elegido que Karen fuera un poco así, pues para volcar en ella, no sé si tu propia experiencia, pero sí a lo mejor sensaciones que has tenido de no comprendernos a los españoles en algún momento de tu vida, aún siendo española.
Son varios de estos puntos, pero tienes toda la razón. La escogí un poco primero por vagancia, porque pensé, bueno, tengo que escoger a alguien, seguro que voy a meter la pata en algo español, porque ya llevaba 30 años viviendo fuera de España. O sea que es mucho tiempo y viniendo solo de una manera puntual, un par de veces al año, pero venía de solo veces puntuales. Entonces, al pensar que iba a meter la pata, dije, si la hago medio extranjera, colará más si no parece tan autóctona. Y así la convertí en hispano-alemana. La mandé al extranjero porque pensé, bueno, pues ahí puedo efectivamente poner cosas que a mí me llaman la atención. A la vuelta a España me llaman la atención y es verdad que las voy poniendo en el libro, que después la gente se ríe. Pero siempre pongo el ejemplo de las enfermedades, porque yo cuando llegué a España, cuando venía a España...
Porque tú te marchas la primera vez, cuando te marchas de España, ¿qué edad tienes?
Más 18.
O menos. Tú te vas con 18 a Alemania.
Alemania.
¿Y luego con cuántos a Francia?
No, me quedé en Alemania. Lo que pasa es que yo trabajé con Francia durante muchos años, pero trabajé con Francia porque metí a los niños en el liceo francés.
Ah, pero no llega, tú en Francia, no has vivido. No. Y entonces luego ya de Alemania te vuelves a España.
Y de Alemania me volví a España este año. Y entonces hay muchas cosas que me llaman la atención, que por eso digo que pongo el ejemplo de la enfermedad. En España, cuando una persona falta 3 días al trabajo y ha estado enfermo, cuando vuelve, todo el mundo le pregunta... ¿Qué te ha pasado?
Y como no me preguntes, malo. Mira, no me ha preguntado.
No me ha preguntado, mírale qué malo, no le importo. En cambio, en Alemania o en Holanda, el preguntarle a alguien por su enfermedad se considera una falta de educación brutal, porque se encuentra una indiscreción, inmiscuirse en la intimidad del otro, acercarse demasiado a lo que es el espacio propio que normalmente no puedes entrar si no eres un amigo íntimo. Y un compañero de trabajo no es un amigo íntimo. Incluso un amigo íntimo no pregunta. Son unas cosas que, si me lo quieres contar, ya me lo dirás. O sea, si el otro que está dispuesto a abrirme ese espacio íntimo, será él el que venga hacia mí. Pero los otros no preguntan. Y eso es un tipo de cosas que a mí me choca. Me choca muchísimo porque además tengo que cambiar el chip. Porque claro, yo aquí cuando me encuentro a alguien que me ha dicho es que estaba enfermo, le tengo que preguntar. Pero es que todo mi ser tiende a... Espero... No me dice nada, el otro me mira extrañado y entonces yo cambio corriendo el chip y le digo, ay, ¿qué te ha pasado? Pero si llego a Alemania y le pregunto a alguien por su enfermedad, es como si les diese una bofetada.
Parece mentira, es verdad, Teresa, lo estás contando y todos somos europeos, pero hay muchas diferencias no ya solo de unos países a otros, sino dentro de un mismo país con respecto al norte y el sur, ¿verdad?
Ah, bueno, evidentemente no tiene nada que ver un vasco con un sevillano, ni tiene nada que ver un hombre de Hamburgo que con uno de Múnich. Son exactamente son completamente opuestos en un montón de cosas. Y en Francia y en Alemania las cosas también son muy diferentes, a pesar de ser países limítrofes, y por eso me divierte tanto, me divierte meterme un poco pero me divierte contar situaciones francesas. El otro día llegué a un bar en el Escorial, a un café que hay en la Plaza de la Cruz, que es muy agradable, que abre a 8:30 de la mañana, y yo llegué a 8:15. La señora estaba dentro, me vio, me conoce, abrió la puerta y dijo, ¿quieres tu café? Ay, pues muchísimas gracias, yo me quedé de piedra, porque en Francia llegas a un restaurante que te conocen, pero que abre a las 10 y tú llegas a las 10 menos 10 y están todos dentro y están las mesas puestas. Y no se les ocurre abrirte la puerta y decir pasen, sino simplemente abrimos a las 10 y abrimos a las 10 y hasta las 10 ahí nadie abre la puerta. O sea que son unas cosas que tampoco hay que tomarse a mal, hay que saberlas, hay que entenderlas simplemente. Lo que pasa es que no digamos que muchas veces estamos muy centrados en nosotros mismos. Y lo que a mí me divierte es ver todos esos contrastes y aceptarlos, y aceptar que las cosas son enriquecedoras. El que la gente no te pregunte por tus enfermedades, pues yo ahora me he acostumbrado y hasta casi me parece bien. Me cuesta preguntarle a la gente por sus enfermedades porque considero que es su intimidad y que a lo mejor efectivamente no me las quiere contar. Y bueno, pues todo esto son contrastes, son diferentes formas de vida. Por eso también me interesa mucho contrastar a Karen y a Cano. Karen, que viene del extranjero y de la gran ciudad. Cano, que es de San Lorenzo, o sea, es de un pueblo. Karen es heterosexual, él es homosexual. O sea, el que le haya hecho a él homosexual es más en contraste con Karen que por otra razón. Bueno, también es cierto que nuestras novelas francesas, después de la salida del primer libro, la gente nos estaba, la mitad de los comentarios que nos mandaba la gente era cuándo se meten en la cama.
Bueno, ha llegado el momento de que me desveles ya, que antes lo ibas a contar, porque yo he dicho, has publicado en España dos novelas, Un bien relativo y Los dos lados, como Teresa Cardona. Pero en Francia estabas publicando, pero con otro nombre. A ver, explícalo antes de llegar a contar lo que os escribían allí los lectores.
Bueno, yo empecé a escribir en Francia con un profesor del liceo francés de tus hijos. Y bueno, yo trabajaba en la biblioteca, le conocí ahí, mientras los niños buscaban los libros y yo apuntaba el libro que se llevaban para la semana que viene, pues entre una y otra empezamos a hablar de literatura. Y a este señor le gustaba mucho escribir. Escribió un cuento para los niños de su clase, entre los que estaba el mío, lo mandó y me preguntó el lunes qué me había parecido. Y yo me tuve que callar, porque efectivamente estaba muy bien escrito, pero era un cuento que los cuentos de Andersen al lado son, o sea... pero bueno, la cosa más animada y más divertida que hay. Era horroroso, acababa fatal, era tremendo.
Esto hay que darle vidilla.
Bueno, y entonces yo le dije, digo, mira, me parece que está muy bien escrito, pero me parece, aparte había tenía unos errores en la trama. ¿Yo qué quiere que le diga? Yo, esto es para niños, esto no es para que se depriman, después de esto va a tener usted casos de suicidio en la clase. Y bueno, le corregí el cuento en lo que me parecía a mí adecuado.
Pues encajó bien tus críticas.
Bueno,
porque
se tiró unas semanas sin hablarme. Yo pensé que las notas de mi hijo iban a caer en picadas, que este hombre no me iba a volver a dirigir la palabra jamás, pero no fue así. No fue así. A la semana me mandó el nuevo cuento corregido, lo volví a corregir, se lo volví a mandar, y se lo cogieron en una editorial muy buena. Y entonces me preguntó que si no queríamos seguir la cooperación, que había salido muy bien. Y entonces yo le dije que sí, pero que la literatura infantil no era lo mío. Y que por qué no nos lanzábamos al policíaco. Ah, pues muy bien, pues fenomenal, ¿y de qué vamos a escribir? Y entonces yo le pregunté, porque como me gustan estos temas escabrosos, le pregunté, ¿cuál es su guerra civil en Francia? Porque nosotros, bueno, yo no sé en qué época fuiste tú al colegio, pero en mi época llegábamos a finales de junio.
EGB.
Y era EGB, bien. Pues entonces era el alzamiento nacional, nos quedábamos todos en el 36. Nadie pasaba el 36, la guerra civil era un tema que nos tocaba, que después es asombroso porque llegabas a COU y ya hacías el conolearismo, hacías todas las historias. O sea, pasabas a la Segunda Guerra Mundial y después... Pero la guerra civil era como terreno minado, que ahí no la... Bueno, yo desde luego en el colegio no la di, la di después, pero no la di. Y él me dijo, la guerra de Argelia. Yo dije, pues fenomenal, vamos a meternos en la guerra de Argelia. Usted está loca. Digo, mire, estamos en Alemania, podemos hacer lo que nos dé la gana. Y al final, ¿esto quién nos lo va a publicar? Total, que escribimos sobre la guerra de Argelia. Y tuvimos una inmensa suerte que lo mandamos a un montón de editoriales y nos contestaron dos, bueno, tres. Y cogimos una que era fantástica, que es Viviana Mí, que es la misma editorial de Fred Vargas. Y bueno, fuimos felicísimos. Publicamos dos libros con ella y teníamos a un comisario que era el teniente Andreani, que trabaja ayudado del segundo, que es Laurent Couturier, y una psicóloga que es Francesca Rossini, que también es binacional.
Que esos son los que querían los lectores que hubiera ahí tema.
Entre Andreani y Rossini.
Claro, por eso aquí has dicho,
para que
no haya lugar a equívocos
desde el principio. Uno es homosexual y la otra es heterosexual, para no tener esa tensión y darles la libertad de poder andar...
Cada uno por su lado.
Pero,
a ver, cuéntame lo de que publicabas con otro nombre.
Pues cuando fuimos a publicar lo habíamos escrito entre dos y entonces teníamos que dividir nuestro nombre de alguna manera. Como mi nombre alemán, que mi nombre verdadero es terriblemente...
Dilo. Yo no lo voy a repetir.
Todo en alemán. Y entonces,
¿ese es tu primer apellido?
Ese es mi primer apellido.
Pues menos mal que publicas en España como Teresa Cardona.
Por eso, creo que Siruela no me subió el adelanto, pero creo que si se lo hubiese pedido en ese momento, cuando dije, si me suben el adelanto, si publico con un seudónimo, me lo hubiesen dado. No lo pedí, pero Siruela estaba exultante de felicidad cuando dije, mejor Teresa Cardona que Teresa Todenhofer. Así que...
¿Y entonces en Francia publicabas?
Y en Francia, en el colegio a mí me llamaban Toden, porque como Todenhofer era demasiado complicado de decir, me acortaron a Toden. Y mi compañero se llamaba Eric Damien. Pero Damien suena también a nombre propio. Y entonces dijo, bueno, pues cogemos mi nombre de pila y su apellido afrancesado. Entonces convertimos mi Todenhofer en Toden, con dos N's y con una E, y Eric se quedó su nombre. Por eso estaba en masculino en Francia. Y en femenino, por fin he vuelto al estado de mujer. He vuelto aquí en España, que he adoptado el nombre de mi madre.
Pues Teresa Cardona, con este nombre, encontramos en las librerías un bien relativo que vamos a escuchar a Charles Aznavour. ¿En qué momento de la novela lo sitúas?
Pues a Charles Aznavour lo sitúo en el momento que hay la pareja del barrio de Salamanca, una de las parejas del barrio de Salamanca, que se está yendo a pasar el fin de semana a la sierra y que está en el coche hablando de política. Y también le pregunté a mi madre, mamá, ¿qué es lo que escucharía la gente del barrio de Salamanca si fuese? Ah, esos escuchaban todos a los franceses.
Y o sea, entonces, que tu madre ha sido tu asesora musical.
Mi madre no solo ha sido mi asesora musical, mi madre ha sido mi asesora en un montón de cosas, porque a mi madre le he tenido que preguntar un montón de cosas de esa época, que mi madre conocía más que muchísimo más que yo, de la época de o sea, de la gente de esa edad. Porque es lo que te decía antes, yo, claro, yo soy de 1973.
Eres una niña, claro.
Pero mi madre es de 1949.
Entonces, ¿y es de tus primeras lectoras, tu madre, o lo ha sido?
Mi madre es de mis primeras lectoras, sí.
O sea, que le das también como a los personajes reales a que corrija lo que has puesto.
Sí, pero a mi madre le doy el completo y a los personajes reales solo su trozo. Mi madre se ha tenido que tragar ya bastantes de mis novelas, y sobre todo en la primera versión, que nunca está tan bonita como en la última versión, que tienes que pensar que, claro, una novela de estas no solo es el escritor, es el escritor, es el amigo que te corrige todo, mi madre, por ejemplo, también. Yo tengo un amigo fantástico, que es Pedro Martín Caro, que es el que pasa el primero por todas mis novelas, es el que hace la primera visión. Después viene mi agente, Log, que es fantástica, que es la primera que dice, oye, me parece que esto es un peñazo, esto es larguísimo, o esto tiene que ser más largo, esto te has quedado corta. Y ya después viene Siruela, que ya tiene una versión en la que te sientes un poco más segura, porque han pasado ya antes un par, y Siruela la mejora todavía más.
Por eso te decía yo que hasta que una novela empieza en tu cabeza y hasta que se publica, un par de añitos bien a gusto pueden pasar.
Sí.
Para que luego yo te diga que me la he leído en dos días.
Pero hombre, eso está fenomenal, porque eso quiere decir, si no la has abandonado, eso está, digamos, es el mejor piropo que te pueden hacer, aunque te haya estado un año en escribirla, sí. Es...
Bueno, mordiéndome la lengua estoy para que no se me escape nada que no deba decir. Vamos a escuchar a Charles Aznavour, que como bien te ha asesorado tu madre, es lo que entonces escuchaba en los años 80 en el barrio de Salamanca.
Pues sí.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie.
Teresa Cardona, escritora. Oye, me he quedado con ganas antes de preguntarte una cosa, te voy a preguntar ahora. Estamos hablando mucho del contraste que tú vives cuando vuelves después de vivir en Alemania. ¿Cuánto me has dicho? ¿20 años?
30.
30 años en Alemania, llegas a España, y cómo estás poniendo en Karen, ¿no? Ese personaje femenino, esa guardia civil, esa teniente que investiga en tus novelas policíacas, pues muchas de esas sensaciones que tú has tenido al volver a España. Pero, ¿tú recuerdas cómo fue cuando te marchaste de España y llegas a Alemania? ¿Ahí cómo fue? Tenías 18, me has dicho,
sí,
años.
Fue bastante chocante. Pero bueno, yo creo que la situación en la que yo llegué, bueno, primero llegué en invierno, que ya es una cosa que le pasa
también a Karen. Porque yo me imagino que llegar en invierno a Alemania
es terrorífico, pero es terrorífico no solo porque tienes de repente una falta de luz en España, se hace de noche ahora, después del cambio de horario, a las 6:30.
¿Y ya lo llevamos mal?
Y lo llevamos mal, en Alemania es a las 3:30. 3:30, 4 con suerte, o sea que ya eso fue el primer choque cultural total. Después llegué a una zona del sur en el que yo hablaba alemán, pero
tenían ellos
un dialecto muy, muy, muy fuerte. Y llegué, estaba en la cola de la universidad, me coloqué en la cola que no era, y es que no entendía al señor que me estaba diciendo que estaba en la cola que no era. Y recuerdo cómo llegué ahí, me puse a llorar como una cría, porque es que no era capaz de entender ni una sola palabra.
Y luego con 18 años, que es una edad en la que ya tienes un círculo social aquí establecido en
sí.
España, ¿y allí tenías círculo o llegaste también de cero?
Bueno, llegué, tenía suerte, la inmensa suerte que mi padre era alemán, que tenía un apellido alemán, que por mucho que digamos, cambia mucho las cosas, porque al tener un apellido alemán siempre tienes, digamos, una... Mi padre conocía gente ahí, efectivamente sí me presentaron a hijos de... Lo que pasa es que también las cosas son diferentes. A mí me deja de piedra cuando todas mis amigas del colegio de aquí, todos sus hijos estudian en Madrid. Ellas viven en Madrid y sus hijos estudian en Madrid, que para mí es completamente inconcebible, porque en Alemania nadie estudia en la ciudad de sus padres. O sea, tiene que ser una situación rarísima que justo hayas elegido la universidad en la que está en la ciudad en la que viven tus padres. Pero yo prácticamente no conozco ningún caso, porque todos los niños alemanes están soñando con llegar a los 18 años para irse de casa. Los niños franceses también. Los niños franceses no estudian nunca desde casa de papá y mamá. Quiere decir que ya era una situación diferente a la española. Yo creo que en España, cuando llegas a una ciudad o a una universidad, te encuentras también con muchos grupos hechos y gente que se conoce desde hace mucho tiempo, grupos más cerrados, que en algún momento te dejan entrar. Pero los alemanes en eso son mucho más abiertos, porque como todos vienen de una ciudad,
o sea,
diferente...
Que por lo menos te recibieron bien.
Sí, sí, eso no hubo ningún
problema. Te adaptaste
problema.
Rápido después
no,
de ese primer
eso,
llanto en la fila de la universidad por no entender nada.
Después de ese primer llanto, sí.
Bueno, vamos a escuchar a Julio Iglesias. ¿Es Inmaculada, no? La que escucha a Julio Iglesias.
Es la casa de Inmaculada. ¿Es la casa de Inmaculada o es...?
En la novela.
Sí.
Volvemos a... Por si alguien ha sintonizado la radio en este momento, estamos todo el rato hablando de un bien, sí, relativo, la novela de Teresa Cardona.
Es la casa de Inmaculada porque miré cuáles habían sido los grandes hits del año 1980 y en ese año salió Hey, de Julio Iglesias. Y entonces pensé que era para uno de los momentos en los que Inmaculada está bien, que los niños vuelven a casa y que es uno de esos momentos hogareños y en los que ella piensa todo va a salir bien, que podría haber puesto perfectamente la radio y haber escuchado
a Julio Iglesias.
A Julio Iglesias.
Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir. que siento por ti. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, de qué te vale ahora.
Teresa Cardona, pues estamos ya en la recta final de este ratito, de esta charla. Un bien relativo, los protagonistas, Karen, Cano, que también son los protagonistas de tu anterior novela, Los dos lados, pero esta es la precuela con respecto a la anterior. De cualquier manera, esto se queda en abierto. Bueno, claro, se queda en abierto porque es la precuela. Pero mi pregunta es, ¿vamos a seguir teniendo a Cano y a Karen investigando juntos?
Sí, sí, seguimos. Tenemos Benemérita todavía para un rato, por lo menos para uno más. Ahí, a pesar de que en El Escorial estábamos muy preocupados porque tengo que reconocer que las costumbres alimenticias de Karen y Cano no son las mejores, porque a Karen le encanta la chistorra y la morcilla, y tuvieron bastantes, en una de las presentaciones me preguntaron que si iban a seguir así, porque no sobrevivían hasta la tercera novela, si seguían bebiendo, fumando, porque además fuman, y comiendo como comen. Pero sí, porque las cuestas del Escorial hacen mucho, entonces hacen mucho deporte subiendo y bajando las cuestas.
Y compensan.
De San Lorenzo compensan, y sí, desde luego hay un tercero.
Pues vamos a despedirnos con un tema que creo que lo escucha Karen cuando está en el tren acordándose de una persona, y esto se ha quedado en abierto. Yo tengo aquí, quiero saber el futuro sentimental, ya me preocupa más que descubrir al asesino en las novelas policíacas de Teresa Cardona. Me preocupa también saber cómo evolucionan los personajes a nivel sentimental. Como no puedo preguntar si va a haber lío entre ellos, pues yo ya pregunto qué va a pasar con Karen.
Bueno, ya sabes que entre Cano y Karen
no va a haber
por
nada.
Ahora no.
Pero Karen tenemos.
Sí, ahí Karen, no, sí, Karen tiene líos. Sí.
Pues ahí lo dejamos.
Y continúa.
Hasta ahí podemos leer. Teresa Cardona, hasta pronto, muchísimas gracias. Raquel Cordoni en la realización técnica, y nos despedimos con Beethoven, ¿no? Que es lo que iba a escuchar, o lo que iba escuchando en los auriculares Karen,
sí,
cuando se acordaba de una persona de su vida.
Pues muchísimas gracias, Isabel. Gracias, Raquel.